comunidades indígenas, que es de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, en el que una de sus actividades, aparte de nivelar y regularizar los estudios de primaria, secundaria y bachillerato por vía internet y sistema abierto para los jóvenes y adultos indígenas en rezago educativo, también son programas social que impulsa el fomento a deporte y juegos indígenas y la nutrición indígena y la capacitación para el trabajo. Dentro de lo que es el fomento de los juegos y deportes indígenas, tenemos una actividad que se llama Jugueteando el rescate de los juegos tradicionales e indígenas. Ya vamos por nuestra octava edición y con base a eso nos hemos conjuntado con otras instituciones y dependencias del gobierno del estado y asociaciones civiles, conformamos una asociación de juegos indígenas para poder participar y somos también coordinadores y organizadores del 13º Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos, que año con año se realiza en todo el país y Jalisco es la sede en esta ocasión que se va a celebrar por noviembre de este año.
¿Dónde se celebraría? ¿En qué espacio?
Bueno, estamos ahorita en ese proceso de ver los lugares específicos junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y CODE, que son los que organizan también, son parte del comité organizador, y estamos en ese proceso. Lo que sí sabemos es por el momento que es del 20 al 24 de noviembre, estamos viendo si las instalaciones pueden ser en una unidad deportiva que se puede estar ya lista para esa fecha a través del Ayuntamiento de Guadalajara, a través del Instituto Municipal de la Juventud y Fomento Deportivo. Ahí también nosotros como sede de Guadalajara estamos participando y nosotros estaríamos coordinando parte de esa unidad deportiva, porque nosotros con esta jornada de jugueteando fomentamos los juegos y deportes indígenas que son alrededor de 80. Sobre todo estamos impulsando el deporte indígena como es el juego de pelota, no la que ya se conoce hasta por libros, que es el de juego de pelota maya. Hay más, es la pelota mixteca, la pelota purépecha, y que tienen diferentes tres variantes cada una. Así como es el corozo, que es parecido al hockey sobre pasto, pero con una pelota de trapo o de mecate, y con la con que así lleva el nombre, corozo, que son unas hojas de palma secas.
Bien, dentro de estos juegos, pues obviamente también hay juguetes que tienen una factura indígena. ¿Estos juguetes se van a promover en el uso fuera de las comunidades indígenas o solamente dentro de un contexto indígena?
No, se trata de ir rescatando o recuperar lo que se nos ha negado, que es el conocimiento de la cultura, usos y costumbres y filosofía de nuestros pueblos indígenas. Nosotros llevamos una estructura occidentalizada del conocimiento desde el jardín de niños hasta el nivel de licenciatura. Sin embargo, la filosofía indígena, usos y costumbres, hay tres elementos fundamentales para rescatar y que debemos de seguir conservando, que son el sentido de comunidad. Hemos perdido ese sentido. Nosotros ya al vecino no lo vemos como tal, como es el concepto de el cercano, sino como el ajeno o como un enemigo, ¿verdad? No, no tenemos contacto con la comunidad. La comunidad es una extensión más de la familia. Así que en las colonias hemos perdido ese sentido. El otro es el respeto a la cultura y conocimiento y sabiduría de los ancianos, de los adultos mayores. Ya no hay ese respeto que antes se tenía y pues se trata también de recuperar. Y el otro que también es fundamental, el tercero, que es el contacto con la naturaleza, la madre tierra. Nosotros por tener una visión antropocéntrica hemos perdido esa capacidad de sentirnos parte de la tierra y no verlo como si la tierra estuviera al servicio de nosotros, al contrario. Nosotros debemos de cuidar nuestra tierra para ser parte de ella y seguir viviendo.
Bien, aquí esto es bien importante porque aquí estamos hablando de la reconstrucción de una identidad que se va a dar a partir de estos elementos. Por ahí algunos etnias, recuerdo un video de una etnia de lo que sería Colombia, decían que ellos estaban destinados a salvar a los hermanitos menores, que éramos nosotros los occidentales, occidentalizados. Y que, bueno, la solución al planeta sería el esquema que ellos llevaban de respeto a la naturaleza, de equilibrio. Y de alguna manera, pues esto va a coadyuvar o ayudaría a esta filosofía indígena a encauzar un poco la destrucción que estamos haciendo a este planeta. Pero ¿qué tan factible es que se expanda más allá de las comunidades indígenas cuando algunos grupos o gentes que salen de sus comunidades niegan todo su origen, rompen con toda esa comunidad, ahora sí hablando comunidad, la unidad, en donde todo es un bien común y de repente llegan a una sociedad donde todo es un bien individual? ¿Cómo enfrentar esto?
En ese proceso estamos a nivel nacional o a América Latina. Ya hay varias universidades que han tenido ya como parte de la filosofía de la interculturalidad. Hay universidades con esta visión intercultural. A nivel nacional existen 10 universidades en este sentido, principalmente, obvio, en donde hay mayor población indígena. En la Universidad de Guadalajara, a través de la UASI, estamos impulsando dentro de buscar que la universidad tome esa filosofía y que en las escuelas de nivel preparatoria y de la misma universidad se inculque el concepto de interculturalidad, es de ver a las otras culturas no como otros, sino como nosotros, el ellos, pero en conjunto, no como de manera marginada como lo estamos observando. Todavía nosotros como mestizos, a veces vemos al indígena como el extraño y no nos acercamos más a conocer esa cultura. En Educomi estamos también teniendo talleres de lengua indígena. Tenemos tres: purépecha, el náhuatl y el wixárika. Y muy pronto, bueno, ya está abierta la inscripción para el taller de zapoteca.
El Wixárika o Wixárika, ¿no sería una derivación del náhuatl o ya se maneja como lengua aparte?
No, bueno, bueno, que del náhuatl es como si fuera fue la lengua imperial, y de ahí tienen algunos elementos cada una de las 72 lenguas que existen en el país todavía vivas, lenguas vivas, y hay ciertos elementos, ¿no? Pero no es totalmente con base a la lengua náhuatl.
Sí, porque de hecho en algunos estudios lingüísticos se habla que los troncos o nuestra herencia cultural principal lingüística se basa en el purépecha y sus variantes y en el náhuatl en general, pero lo que vemos también es que tenemos gente al norte del país. ¿Ahí qué influencia habría?
No, ahí sí, yo honestamente lo desconozco, pero son grupos más pequeños, pero casi todo parte de ahí, aunque sí hay unas ciertas similitudes. Cuando se comunica un zapoteca o un tzeltal con un wixárika, se llegan más o menos a entender en comunicación por algunas palabras, y como son lenguas orales en su mayoría, van acompañadas con el uso de movimiento corporal, el lenguaje corporal, para expresar o conceptualizar una palabra.
Y en este sentido, bueno, pues hay que aclararle al auditorio y pues a la gente que nos escucha, y esto es importante mencionarlo, que muchas veces que despreciamos los idiomas indígenas, las lenguas indígenas llamándoles dialectos, y en realidad quienes pudiéramos estar hablando un dialecto somos nosotros, no ellos, ellos están hablando una lengua.
Sí, hay dentro de la lengua, hay dialectos, son las variantes de la lengua. Por ejemplo, el mixteco tiene tres variantes: el del alto, el centro y el bajo. Es decir, la lengua mixteca del sur, lo que es la costa, la del centro, que es el valle, y el alto, que es en las montañas. Y así lo mismo, la lengua wixárika se habla Tiene algunas variantes el Wixárika de la zona de Mezquitic a la zona de lo que es el estado de Nayarit o el de Hidalgo o Durango, ¿no? Es diferente.
En el caso de la región Wixárika, pues ellos están ya replanteando a llevarlo ya alfabeto, incluso creo que ya lo están logrando, ya lo lograron, y hacer incluso símbolos especiales para algunos sonidos. Dentro del proyecto que el centro que tú estás coordinando, el proyecto que estás coordinando a futuro, ¿vendría alguna posibilidad de ampliar más esto?
Bueno, con lo que son los talleres de enseñanza de lengua indígena, el siguiente paso a mediano plazo es de crear un diplomado, aunque la misma universidad, a través del maestro Víctor Ríos, ellos llevan años trabajando en darle una estructura gramatical a la lengua wixárika, ¿vale? Pero nosotros más bien, nuestro objetivo es a través de estos talleres tener el conocimiento básico de alguna de las lenguas y tener contacto con los pueblos migrantes indígenas aquí en la zona metropolitana y poder establecer una comunicación.
Bueno, pues estamos con Jesús Loza Sánchez hablando, pues ahora sí que de estos juegos indígenas dentro de esta realidad, hablar también de esta realidad. Y pues bueno, saluda a Francisco Baker, que dice que pues felicita al programa por la agenda cultural que él no, que día a día o que más bien fin de semana le presentamos. Y bueno, pues también está Status en la semana hablando sobre el tema de la política, que es muy importante. Y bueno, pues seguimos hablando, regresando a un corte de políticas culturales en el sentido indígena. Muy buenos días, se encuentra usted en su programa Estatus en la Cultura. Estamos hablando de algo que es muy clave para la realidad y el desarrollo de este país, que es volver los ojos hacia las enseñanzas que podemos tener de nuestros ancestros. Es importante remarcar qué implica políticas culturales. Las políticas culturales del organismo a cargo de la Universidad de Guadalajara, a largo plazo, ¿cuáles serían?
Bueno, en el caso del programa del ICOMIS de la UASI, donde estuve, que es el de impulsar, fomentar y promover la cultura, usos y costumbres de los pueblos indígenas a través del sentido de la interculturalidad hacia el resto de la sociedad jalisciense. Y por otro lado, es de apoyar a las comunidades indígenas a que concluyan sus estudios, tengan una mejor nutrición y capacitación para el trabajo. Ese es el principal. La principal función del programa de Educomi. Entre esos, nosotros estamos impulsando Miérica, que es una actividad intercultural que los últimos viernes de cada mes en la Avenida Hidalgo 919, que son las instalaciones de la UASI, llevamos a cabo un evento en donde de manera integral, en un solo día, hay danza, teatro, música, exposición de pintura, escultura, presentación de libros, cine y gastronomía indígena y artesanía. La entrada es gratuita y allí se impulsa la cultura urbana, popular e indígena, con la idea de conocer nosotros de estos usos y costumbres. Y por otro lado, pues lo que es el de jugueteando al rescate de los juegos tradicionales indígenas que nos permiten mayor integración en la comunidad, en una colonia, al impulsar estos juegos. Y tratar de poder nosotros impulsar este sentido de la comunidad.
Bueno, pues ahora sí que es importante saber de esta parte de la Universidad de Guadalajara, en nuestra alma mater, que bueno, pues ve la educación en comunidades indígenas, la unidad de apoyo a comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, te agradecemos, Jesús Loza Sánchez, el haber estado aquí hablándonos sobre este tema importante. Y pues bueno, pues tenemos en la línea al doctor Efraín Franco, que por cierto, pues es conocido tuyo, pues ahora sí que estamos entre conocidos.
Sí, así es, un buen saludo al maestro Efraín.
Doctor, ¿cómo está? Sí, bueno, doctor. Sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Efraín? Pues aquí mandándote saludos, Jesús Loza, que está en el estudio ahorita. Estábamos hablando, pues ahora sí que de lo que es la cultura y el desarrollo de esta ciudad cultural, y pues ya vemos que dentro de las actividades que se están ya dando en la celebración del bicentenario, pues te tocó a ti, pues ahora sí que tener una obra que tú estás dirigiendo junto con Moisés, Y que bueno, pues estuvo Moisés Orozco y que estuvo en El Degollado. Pues ahora sí, ¿de qué trata esta obra? Sí, bueno.
Muy lejano, pero alcancé a entender pues que está refiriéndose a la obra Hidalgo, el primer caudillo de Diego Figueroa, que conjuntamente los grupos, el tercer grupo de Mauricio Orozco y el que conjuntamente el Rigor Mínez y Teatro, se conjuntaron para llevar a escena con el apoyo financiero de la Secretaría de Cultura para sumarnos a esto que somos la conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia de México. Es una obra que versa pues sobre las acciones que Miguel Hidalgo y Costilla realizó aquí en Guadalajara, no solamente acciones militares, sino de otra índole que fueron de vital importancia para la construcción del México que hoy tenemos. Dramáticamente es una obra muy bien escrita por quien fuera uno de los más importantes dramaturgos de Jalisco del siglo XX. De hecho, diríamos que es la principal figura dramatúrgica de la primera mitad del siglo XX, ya que en 1950 Diego Figueroa obtuvo el premio Jalisco al primer jalisciense que se le otorgó allá en 1950 por una obra llamada Un cuarto independiente. Ahora hay que mencionar que esta obra, Hidalgo el primer caudillo, fue escrita en 1953, petición del entonces gobernador Agustín Yáñez para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Miguel Hidalgo. Y solo hubo una lectura dramatizada en aquella época en el Teatro Degollado. Prácticamente a nosotros nos corresponde estrenarla y de verdad pues contentos no solamente porque estamos dando de voz y presencia a un dramaturgo que marcó pauta en Jalisco, ya que Diego Figueroa va a ser el cofundador de la Escuela de Teatro de la Universidad, por allá por 1953-54, y en el 55 obtuvo 6 de los 10 premios que convocó el INBA allá en el Palacio de Bellas Artes por una obra llamada La Dama Era Federal. Infortunadamente, Diego Figueroa murió a los 39 años, en 1956, un 22 de abril. Sin embargo, en su corta vida, en su vida dejó una obra más que significativa, y prueba de ello pues, es esta de Hidalgo, el primer caudillo, que afortunadamente vamos a tener temporada en el Foro de Arte y Cultura, todo septiembre y la primera semana de octubre, viernes y sábado 8:30 y los domingos a las 6 de la tarde.
Y viene pues dentro de las puestas en escenas también una obra tuya que se va a presentar también, ¿verdad?
Sí, bueno, seguimos nosotros trabajando en Malinche, la seguimos llevando a municipios y a otras latitudes, y también está trabajando la obra Trolebús, que es una obra todavía que no se ha puesto en escena, que versa pues sobre la vida, lo que ocurre en ese transporte tan ya parte de la identidad moderna de Guadalajara, Trolebús, que por su lentitud pues marca pautas, y sobre todo porque dentro de un Trolebús puede ocurrir todo un cosmos de historias, de vivencias y un viaje, no solamente físico, sino un viaje cultural a través de las entrañas del Trolebús y de Guadalajara.
Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que venga posteriormente y pues al público pues que asista al teatro. Bueno, estamos ya a punto de terminar su programa Status. Agradecemos a Efraín Franco, doctor Efraín Franco, el haber tomado la llamada y a Jesús Loza Sánchez el estar en este estudio. Gracias. Pues ahora sí que la cultura continúa, lo escucha usted en este.